Hoy queremos hablar de la diabetes. Mañana se celebra el Día Mundial de esta enfermedad y en otras ocasiones Albacete se hubiese llenado de actividades para conmemorar este día. Pero este año, como en tantas otras cosas, todo será diferente. Pero desde COPE Albacete hoy queremos hacer un paréntesis para hablar de diabetes, una enfermedad que es mucho más que no tomar azúcar. Y para ello tenemos al teléfono a Esther Toledo Rubio, es educadora en diabetes en el Hospital de Albacete, a la que saludamos. Es un placer tenerte aquí, Esther. Buenos días.
Buenos días, Alicia.
En primer lugar, me gustaría saber qué incidencia tenemos en Albacete, porque cada vez es una enfermedad más común en la población y ya no difiere entre jóvenes y adultos.
Bueno, pues mira, los estudios realizados a nivel nacional nos indican que la población española mayor o igual a 18 años, la diabetes afecta en un 12 a 13%. Pero lo que es más importante de esta cifra es que la mitad lo desconocen, es decir, que están sin diagnosticar.
¿Y cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
Pues mira, los síntomas más comunes, aunque en un inicio de la enfermedad podrían pasar desapercibidos, porque hay veces que es asintomática, son orinar mucho, tener mucha sed y también tener mucha hambre. Pero fijaros, a pesar de comer mucho, la persona se encuentra cansada, con la boca seca y la piel seca. Esos son signos de deshidratación. Entonces, lo normal es que al principio, al pasar desapercibidos, por ejemplo, en verano, como hace más calor, estamos agotados, bebemos más agua, podemos asociarlo a que tenemos más trabajo y por eso estamos más cansados, épocas de exámenes. Entonces, podemos justificarlo con cualquier otra cosa que no sería pensar que tenemos diabetes. Es una falta de insulina porque el páncreas no la produce o la produce de una manera deficiente. Y entonces, cuando los síntomas empiezan a crecer, se suman como una pérdida de peso, un dolor de estómago, náuseas, vómitos, un aliento como a fruta. A partir de aquí es cuando consultamos al médico y fijaros, con una simple analítica de sangre o una gota que recogemos del dedo, podemos ver el valor de la glucosa. Es tan sencillo.
Es muy curioso todos estos síntomas, Esther, y sobre todo es importante que cualquier oyente que nos pueda estar escuchando y que pueda sentir el más mínimo síntoma de estas características, que ante la mínima duda acuda al médico, porque es importante detectar la diabetes a tiempo y esto puede hacer también que no sea tan acusado ese inicio, porque hay pacientes que ingresan ya directamente en la UCI por esos síntomas y por esa deshidratación que ya llevan acusada durante muchos días, pero en otros casos la enfermedad se pilla a tiempo y no es tan agresiva. ¿Ha habido un cambio de perfil en los pacientes, Esther? ¿Cada vez es gente más joven, es más mayor?
A ver, en este caso habría que partir de diferenciar un poco los dos grandes grupos de diabetes, que es la diabetes tipo 1 y la tipo 2. En la tipo 1 se da más frecuentemente en los niños y en los jóvenes, aunque, ojo, pues se puede dar en cualquier edad. Y aquí se produce porque el páncreas no fabrica nada de insulina. Es de origen autoinmune. Eso quiere decir que nuestro sistema de defensa ha destruido las células del páncreas y por eso no se produce insulina. La insulina es una hormona imprescindible para vivir, para todos, para que esa glucosa que ingerimos con los alimentos entre dentro de la célula y pueda hacer las actividades que todos hacemos, pues pensar, hablar, respirar. Necesitamos los alimentos y necesitamos la glucosa. Entonces, en la diabetes tipo 1, como no tenemos insulina, la tenemos que poner de forma exógena, la tenemos que pinchar. El otro gran grupo es la diabetes tipo 2, que se da más frecuentemente en los ancianos y en los adultos, ¿vale? Aquí el páncreas sí genera insulina, pero es poca. Sumamos la predisposición genética que tenemos y lo asociamos más frecuentemente a la edad, al exceso de peso y a la inactividad. Entonces aquí, modificando el estilo de vida, podemos controlar la enfermedad y cuando no la podemos controlar, ya el médico introduce medicación que al inicio podría ser oral. Entonces, a la pregunta que me haces de que cada vez es más gente joven, te diría que sí, que cada vez nos encontramos a gente con peores hábitos de salud en edades más tempranas, tanto de alimentos como de actividad física, y esto sumado a la carga genética hacen que sean más vulnerables de desarrollar una diabetes tipo 2 en este caso.
Esther, ¿podríamos decir, por tanto, que la mejor medicina, tanto para pacientes con diabetes tipo 1 como para pacientes con diabetes tipo 2, es llevar, pues bueno, una vida que no sea sedentaria, tener una dieta mediterránea? ¿Este puede ser la mejor medicina para estos pacientes también, evidentemente teniendo en cuenta, pues, todo el punto farmacológico?
Sí, para los diabéticos, perdón, para las personas diabéticas tipo 2, sí, controlando todos estos factores evitamos el desarrollo de esta enfermedad, pero en la diabetes tipo 1 hay una causa autoinmune que eso no lo podemos controlar. Aparece y esa no se puede prever ni prevenir. Pero la tipo 2 sí.
Tanto para la diabetes tipo 1 como para la tipo 2, hoy queremos hacer especial hincapié en ese papel que hacen las enfermeras, Esther y otras tantas enfermeras, en este caso en el Hospital de Albacete. Este año, el Día Mundial de la Diabetes, está centrada en el papel que ejercen todas ellas. Y Esther, cuéntanos un poquito cuál es el papel, porque un paciente llega a vuestra consulta, está perdido, acaba de ser diagnosticado como diabético, ¿y vosotras qué hacéis?
Bueno, pues mira, como bien dices, una vez diagnosticada la enfermedad, es donde las enfermeras de atención primaria, enfermeras educadoras, entramos en acción. Nuestro objetivo desde el primer momento es educar al paciente y acompañarlo. Le tendemos una mano, ahora virtual, en este tiempo, para que aprendan a alimentarse, a pincharse insulina, a controlar la medicación, a controlar esta glucosa que no tiene que ser perfecta, pero debe de estar estable la mayor parte del tiempo. Les incentivamos a hacer ejercicio físico, cada persona con sus posibilidades, porque es fundamental para una vida sana en todos los sentidos y para el control de esta enfermedad. Les enseñamos hábitos de vida saludable aplicados a la diabetes. Así pues, como yo les digo, y si alguno de mis pacientes me escucha, le va a sonar. Aquí le digo, pues mira, acabamos de empezar, te pones las zapatillas en una carrera de fondo que iniciamos ahora y yo voy contigo, a tu lado, despacio y sin prisa. Vamos a marcar el ritmo juntos, pero sin pausa y poco a poco. Vas a aprender a vivir con esta enfermedad, vas a aprender a vivir con diabetes, pero no para la diabetes.
Exacto. Y para lo que estamos aprendiendo a vivir ahora todos los ciudadanos es para esta pandemia que estamos atravesando y que no podemos pasar por alto en esta entrevista. Esther, me gustaría saber cómo está afectando la COVID-19 a pacientes diabéticos y cómo estáis viviendo los profesionales esta segunda ola con estos pacientes.
Mira, Alicia, los pacientes con diabetes de manera global se consideran un grupo de riesgo, igual que los asmáticos, personas mayores de 65 años con o sin enfermedades crónicas. Entonces, son más susceptibles las personas diabéticas de contraer cualquier infección, pero no el COVID en particular. Entonces, en este caso, lo que tiene que hacer una persona diabética si se encuentra mal varios días, obviamente, es consultar de inicio con su médico, pero aumentar la frecuencia de los controles de sangre e intensificar la dosis de tratamiento si es necesario. Para cualquier duda, saben que nosotros estamos disponibles por teléfono, vía telemática, si no tienen consulta presencial. Y bueno, a la segunda pregunta de cómo estamos viviendo esta segunda ola, bueno, decirte que las consultas médicas y de educación han dado un giro de 180 grados. Es que toda la consulta que se puede realizar de forma telemática o por teléfono es como lo hacemos. Pero para aquella consulta que no es posible, y hablando en primera persona, igual que mis compañeros, te digo que estamos literalmente al pie del cañón, trabajando al 100% para ofrecer la misma calidad que hemos tenido con las citas presenciales. Y que yo lo único que haría, ahora que estamos hartos de escuchar, pero para superar esta pandemia, es imprescindible pues hacer todas las medidas preventivas que nos dicen en la tele constantemente y que nos oís a todos. Pues por favor, distancia de seguridad, lavado de manos, uso de mascarilla y distancia social y no reunirnos muchas personas en ambientes ventilados, ¿vale? Si no respetamos esto, no lo paramos.
Pues Esther, por estar al pie del cañón, como bien decías, por la labor de educación que hacéis y por ser las personas imparables en la lucha de esta enfermedad, os damos las gracias desde COPE Albacete y querer ensalzar de alguna forma pues esa labor que lleváis a cabo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
Muchas gracias. Alicia, me quería despedir dando las gracias sobre todo a ti, en primer lugar, por darme voz y poder acercar esta enfermedad tan conocida por todos por fuera, pero mucho menos por dentro. Desear a mis pacientes y a todas las personas con o sin diabetes salud y ánimo. Y por último y no más importante, agradecer a mis compañeros de trabajo el día a día que me lo hacen muy fácil. Un saludo a todos y gracias.
Pues un saludo para todos ellos y otro muy grande para ti también.
Gracias.